aquí en el panel para platicar con ustedes los escritores Jorge Franco, Pola Olloizarac y Guadalupe Nettel. Son tres escritores latinoamericanos de nacionalidades, estilos, incluso géneros literarios bastante diversos. Y vamos a conversar con ustedes hoy sobre el tema de la creación literaria, un poco para tratar de, bueno, para abordar el tema de qué es lo que sucede antes de que se produce una obra literaria. Es decir, el lector normalmente ve ya el libro hecho, pero no siempre tiene acceso a conocer de viva voz por parte de los autores qué es lo que ocurre antes, cómo es su proceso creativo, incluso cuáles son sus manías, sus técnicas para escribir y todas estas cuestiones. El formato es, vamos a tener la charla con los escritores 45 minutos y al final vamos a dar 15 minutos para preguntas o para una charla o diálogo con el público. Entonces, bueno, si les parece bien, comenzamos pues con el tema que nos ocupa. Yo lo primero que les quería preguntar es que hay una conferencia de Stefan Zweig, que además de hecho la pronunció en Buenos Aires, como en 1943 o algo así, titulada El misterio de la creación literaria. Entonces ahí él, pues justo, se da la tarea de averiguar esto y esta cuestión, pues que es misteriosa, ¿no? Porque es prácticamente crear algo a partir de la nada. El escritor, el artista se enfrenta a la obra, pues como una tabula rasa y surge una obra literaria. Entonces Zweig se cuestiona cómo es este proceso y se da cuenta de que existen como dos grandes teorías. Una que es una cuestión de talento, y el caso paradigmático sería quizá Mozart, ¿no? Esta facilidad creadora que parece un juego casi sin esfuerzo que produce la obra. Y por el otro lado están artistas para los cuales la creación es un proceso de muchísimo esfuerzo, trabajo, una cuestión muy ardua, como cita el caso de Beethoven. Y al final él pues concluye que es como una especie de empate, ¿no? Que siempre en una obra confluyen las dos cuestiones. Yo les quería preguntar a ustedes, en su proceso creativo, ¿cómo ven esto? Si creen que es una cuestión más de talento, de esfuerzo, de las dos, en fin, un poco, ¿qué opinan de esta cuestión? Las damas primero. No.
Hola, buenas tardes. Y por tenernos acá. Bueno, hay una frase de Picasso, creo, que dice que la inspiración te tiene que encontrar trabajando. O sea que, evidentemente, si bien se pueden hacer como ciertas cosas para acercarse a la inspiración, y ese hacer ciertas cosas tiene que ver con el trabajo, bueno, hay que estar sentado mucho tiempo. Bueno, para las personas que escriben sentadas, yo sé que Hemingway escribía como parado, como en unas tablillas. Entonces, ¿ustedes escriben sentados también? Es un problema, la verdad. Creo que hay que armar una liga de masajistas para escritores, y eso probablemente ayudaría muchísimo a la literatura latinoamericana. Estamos de acuerdo. ¿Te diste un masaje hoy en Cartagena?
No, todavía no, pero me habría encantado. También estaba pensando en un texto de Octavio Paz que se llama Inspiración y proceso creativo, algo así. Es un ensayo en el que habla justo de dos escritores que uno empieza a trabajar y vuelve a afilar la punta del lápiz y borra y tacha. Y también describe el trabajo de otro escritor que está de repente tocado por las musas, ¿no? Esto de la inspiración es algo que desde la antigüedad se ha ido tratando. Entonces, sí, hay esas dos teorías. Una, como decías, es el talento, pero también está esta idea de que fuerzas superiores al hombre de repente se apoderan de él, ya visto desde un extremo. Otros dirían es el inconsciente, que de repente hace que uno, sin saber ni siquiera hacia dónde va, se ponga a escribir algo, ¿no? Y muchos escritores que tampoco creen en este tipo de cosas así, de esa manera tan radical, sí dicen, pues yo no sé hacia dónde voy cuando empiezo a escribir. Empiezo, no tengo ningún plan, ninguna estructura y avanzo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con las dos, en realidad. O sea, yo sí creo que hay una parte que a uno le llega de algún lugar, llámese el inconsciente o llámese de otra manera, a lo mejor unas antenas ahí perceptivas que uno tiene que están conectadas con los otros seres humanos, Y de repente sí, tiene una idea, ¿de dónde viene esta idea? ¿Quién sabe? Pero esa idea es muy poderosa, es casi una urgencia, ¿no? Como ir al baño, casi, casi. Y uno tiene que llevarla a cabo. Y bueno, después viene todo el proceso del que hablaba Paula, que es esta talacha, este oficio, y tiene que ver mucho con, justo con eso, con un aprendizaje de oficio como el que tiene el carpintero, el que tiene el zapatero, el que tiene cualquier artesano que trabaja con un material, ¿no? El material que nosotros trabajamos es el de las palabras, la lengua, el lenguaje, estamos trabajando con eso y ahí es cuando tachamos, corregimos, etcétera. Y creo que es una parte importantísima también, ¿no? Creo que eso es lo que garantiza que el resultado sea de mayor o menor calidad en buena medida. No en todo, pero también creo que hace falta como una especie de duende, dirían los flamencos, ¿no? Que tenga el texto algo que realmente sea capaz de conmover y de tocar a los otros, y eso no es solamente oficio, es también lo que uno le pone de su propia persona, de su propia vivencia y de su propio corazón, aunque suene un poco cursi decirlo, ¿no?
Bueno, así es, creo, es como lo dice Guadalupe, aunque creo que también tiene mucho que ver los géneros. Es muy diferente el proceso para escribir una novela, o para escribir un ensayo, o para hacer un poema. Yo no hago poesía, pero veo que mis colegas poetas, eso sí, caminan más, se mantienen más parados que sentados. Creo que la novela sí necesita ese rigor del escritorio, de la investigación, y ni hablar del mismo ensayo. Pero entonces sí creo que el género marca un poco el comportamiento y el proceso de acercarse a ese procedimiento de escritura.
O sea, que tú sientes en ese sentido que justo la novela tendría que ver con esta parte que dice Guadalupe del oficio y de estar como...
Sí, la novela yo creo que sí, es de más rigor en ese sentido, porque uno entra en una novela dando palos de ciego, tratando de conocer los personajes, más o menos conoce la historia, más o menos sabes de qué vas a hablar, pero realmente llegas a conocer la historia de los personajes es en el mismo proceso, en la escritura. Entonces, ese proceso de conocimiento creo yo que es bastante lento y por eso creo que requiere un poco más de tiempo, más de horas frente al computador o frente al cuaderno, que a diferencia, digamos, de la poesía, que la poesía a veces es algo que el poeta viene elaborando en su cabeza, una idea, una sensación, una emoción, y de pronto encuentra las palabras para contar esas emociones, esas ideas, y ahí sí, a veces... pues le toca correr al escritorio.
Es como una cuestión como más inmediata, más directa, quizás.
Sí, creería yo, aunque estoy convencido pues que cada cual tiene su forma diferente de hacerlo.
Yo creo que es muy interesante esto que están diciendo, porque pues justo, ¿no? De repente uno, bueno, el público lector no tiene, incluso como editor, ¿no? Uno no tiene la posibilidad de ver cómo es ese proceso creativo. Yo creo que es muy muy interesante esto que nos están compartiendo, porque de pronto sí existe como la visión de el artista como esta persona justo que espera esta inspiración divina de la que hablaba Guadalupe y nada más está casi sentado y ya que le llega corre a vaciarla, ¿no? Justo ahorita estábamos en el vestíbulo del otro hotel y estaba David Trueba y estaba diciendo que él usa la palabra proceso creativo porque si dice que está escribiendo, creen que no hace nada, ¿no? En cambio si dice, no, estoy en un proceso creativo, la gente se lo toma más en serio, ¿no? Entonces es como curiosa esta cuestión de, pues claro que es proceso creativo, pero también requiere mucho oficio y mucho esfuerzo, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención, que salió tanto en la intervención de Guadalupe como en la tuya, Jorge, es que quizá uno piensa que el novelista tiene trazada la historia y que conoce lo que va a pasar de principio a fin, y según veo por lo que están diciendo, no es tan así, ¿no? Es más un proceso de adentrarse en la novela y ver dónde sale. No sé si nos pudieran compartir un poquito de esto, es decir, qué tanto saben a dónde van a ir o qué tanto es la propia novela la que los va llevando.
Pues, bueno, cuando yo empiezo a escribir, sí tengo una idea de hacia dónde quiero ir, pero muchas veces esa idea se modifica, ¿no? Durante el proceso creativo que decía David. Hay momentos en los que digo, no, es que este personaje realmente no viene al caso, o habría que modificarlo, o yo creo que más bien la trama va a ir por allá, o alguna historia que surge empieza a tomar más importancia y la alimento más. Este es mi caso, ¿no? También hay el de otras personas. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron hace poco a Philippe Claudel, porque yo lo voy a tener que entrevistar, entonces me documentaba. Y él dice que él no tiene ni idea hacia dónde va a ir, que no tiene, pero no sabe ni qué personajes va a ver, ni nada, ¿no? Y poco a poco, con los pocos elementos que tiene al principio, va surgiendo toda una trama. A mí me parece casi increíble, porque cuando uno lee los libros de este escritor, pues realmente se ven muy sólidos, no se ve algo como muy experimental ni nada, ¿no? Yo, como te digo, es como estoy a la mitad entre estas dos cosas.
¿Y usted, tú, Paula?
A mí me gustó lo que decía Guadalupe de las fuerzas sobrenaturales. Me hizo acordar a una cita de Dante, que es que Deus Forte orme, quiveniens dominabitur mi, que es como ese Dios más fuerte que yo, que al venir me dominará. Y me da la sensación que hay como todo un trabajo en la novela que tiene que ver como poder conjurar como ese Dios mortal que luego va a venir a dominarme, pero que digamos que quizás no preexiste al momento anterior a la escritura de la novela. Entonces, si bien en cierto momento no se sabe exactamente a dónde va a ir, está claro el complot y las malas intenciones, que contrae la novela y que hacen que la novela tenga que ser escrita, porque en cierto punto, bueno, no sé, puede ser o no trivial, ¿no? La existencia de esa novela, pero en algún momento se convierte en algo fundamental y necesario que hace que todo el resto de las cosas empiecen a tomar sentido a partir de esa novela que está siendo escrita y que de otra manera no lo tendrían en absoluto, y que me parece que empieza a generar, o sea, a autogenerar un pensamiento totalmente paranoico, medio psicótico, donde las cosas, no sé, se ponen como fosforescentes y cosas que antes no tenían ningún sentido. O quiero decir, las cosas que no tienen que ver con la novela se ponen grises y no tienen, no sé, no están. Y las cosas que sí, no sé, la cara de la gente puede tener como formas de signos de puntuación, bueno, que es una exageración, ¿no? Pero hay algo cierto en eso.
Yo asocio ese proceso mucho con la figura del laberinto. Es meterse en un laberinto. Se cree que hay una salida, pero esa salida hay que buscarla por todos los recovecos, a veces hay que devolverse al comienzo para buscar otra de las alternativas, dar giros, y finalmente la salida se puede encontrar. Sucede que a veces la salida no está donde uno pensaba, donde el instinto lo llevaba, sino que se encuentra con otra, porque en el mismo proceso de la novela pues surgen situaciones, personajes que pueden apuntar hacia otro lado. Yo trato de marcar una idea final, que no necesariamente es a la que llego, pero por lo menos es la que, así sea engañado, me mantiene el rumbo durante el proceso que estoy escribiendo. Puede que faltando un párrafo o unos renglones, esa salida se mueva para otro lado y cambie completamente. Pero por lo menos esa luz por allá es la que me guía hacia allá y la que por lo menos me mantiene en el ritmo de la escritura.
Es curioso porque a partir de lo que están diciendo, a mí me queda la impresión como de que hay pues un desdoblamiento en el acto de la escritura. Hace poco leía que Goethe al final de su vida leía versos que él había escrito y no los reconocía como suyos, ¿no? Decía, bueno, ¿esto quién lo escribió? Y tú es un tema que has trabajado, el del otro, ¿no? Guadalupe, no sé si puedan vivir la escritura hasta cierto punto como algo ajeno, ¿no? Como si fuera alguien más el que... No sé tú qué
haces. No, que leí hace poco que Goethe en un momento leía sus propios poemas solamente en francés, como que ya no los podía leer en alemán, no le interesaban sus propias palabras en alemán, los leía en francés.
Sí, a mí también me pasa eso. A veces abro así, justo por ejemplo el huésped que escribí, terminé en 2005, pero estuve escribiendo muchos años antes, y de verdad que me sorprenden algunas frases que están ahí, ¿no? Ya no digamos los diarios que alguna vez he tenido. Sí, es como si fuera pues otra persona con otras circunstancias y otro tipo de pensamiento el que estaba hablando, ¿no? Y a veces justamente eso me ayuda a incorporar esos pedazos de otras personas que ya no considero tanto yo misma para de alguna manera alimentar el libro que estoy trabajando, ¿no? O sea, a veces sí he sacado pedazos de diarios porque son voces de personajes, para mí es eso, ¿no? Son otros personajes que fui alguna vez, otros dobles, que de repente pueden perfectamente caber en el libro actual. Otra cosa que a mí me sirve mucho es justo eso, o sea, pedazos de vidas anteriores, que podríamos llamarle, que en realidad, bueno, fue la mía cuando era adolescente o la mía cuando tenía 25, 26 años, y todas esas emociones me sirven como alimento, ¿no?, para el libro. A veces me preguntan, pero ¿cómo es posible que de repente haya tantas voces de personajes masculinos y femeninos? Y creo que en realidad, bueno, son personas que he sido, ¿no?
Sí, a mí me sucede con mucha frecuencia, y a tal punto que recuerdo que el año pasado estaban adaptando una novela mía al teatro, y estaban leyendo el libreto, y cuando leían unas cosas yo decía, no, paren, quiten, ¿quién escribió eso? Eso es vulgar, eso es fuerte. Y me decía, no, es textual de su novela. Y yo me ruborizaba y decía, yo no puedo creer que yo haya escrito eso. Entonces, sí creo que hay un proceso mágico, sobre todo yo siento que sucede cuando los dedos comienzan a desplazarse sobre el teclado, ahí hay una especie de desdoblamiento, hay una magia que es donde opera el escritor, porque yo, instantes después, segundos después, ya el escritor se va a convertir en lector de eso que acaba, de esa magia o de ese fenómeno que acaba de suceder.
Creo que aquí en el Caribe le llaman que a uno le baje el santo. Por lo menos en Cuba sí le dicen, así dicen, no, me bajó el santo. Y sí, de alguna forma uno está poseído por una voz extraña y es una metáfora, ¿no? Pero es que hay veces en que uno sí escribe así, escribe de corrido y no sabe de dónde salió eso. Ojalá que fuera así todo el tiempo, o sea, como les digo, la mayor parte es más bien trabajo, pero llega a suceder.
Esto es súper interesante porque además a mí una cosa que me llama mucho la atención es que en el caso de la obra narrativa de ustedes tres hay un carácter fuertemente local en cada uno, pero también es una obra universal que no se puede, bueno, no se circunscribe solo al país, es decir, tu obra no es solo para colombianos, ¿no? Puede ser leída en muchas partes del mundo. Entonces hay como una dualidad entre la cuestión local y la universalidad de la obra. Pero a lo que a mí me llama la atención, que quizá nos puedan compartir, es qué tanto, o sea, evidentemente se nutren de la realidad, ¿no?, para la obra, pero al mismo tiempo, según intuyo por lo que estamos hablando, en este proceso en este proceso creativo, en el cual no necesariamente saben a dónde van a llegar, quizá la realidad es como un alimento necesario, pero ya después, ya que están enfrentados a la hoja, pueden llegar a otro lugar, ¿no? A mí me gustó mucho una cuestión que alguna vez escuché decir a Humberto Eco, que él decía que los personajes literarios eran más reales que los personajes históricos, porque los personajes históricos estaban sujetos a la revisión, pues justo de los historiadores, ¿no? Entonces podía resultar o podía aparecer un nuevo documento que demostrara que tal personaje no había sido esta cosa, sino esta otra. En cambio, la realidad de los personajes literarios es una y la misma para siempre. Y en ese sentido decía, bueno, son más reales que los propios personajes, ¿no? Los personajes biográficos, digamos. Entonces, en el caso de ustedes, ¿cómo sienten que es esta relación entre realidad y ficción en el caso de obras narrativas, ¿no? Es decir, qué tanto sienten que están haciendo un retrato fiel de la realidad que han podido ver, o más bien se nutren de ella, pero para crear un universo paralelo o distinto, no sé.
Bueno, yo no creo en la existencia de la realidad como tal, para empezar. Creo que incluso si ahora llegara alguien y hiciera un performance aquí, cada persona lo describiría de otra manera y tendría otra lectura, ¿no? Entonces, incluso los escritores que se basan en hechos muy, muy verídicos y en personajes históricos o en su propia vida, están modificando de alguna manera, nada más por el hecho de haberlo observado, el fenómeno, lo que haya sucedido, ¿no? Entonces, en ese sentido no se puede decir que existe que una literatura absolutamente realista, siempre tiene algo de ficción porque es la lectura que le damos. Ahora, bueno, hay gente que le da rienda suelta a eso y que decide ya pasarse al lado que los demás llaman lo fantástico, que a lo mejor para ellos no lo es, o otros que tratan justo de estar más apegados a lo que ellos sí consideran la realidad tal cual.
Observando la realidad argentina o lo que se entiende por la realidad política argentina, que bueno, es una parte de mi novela, una de las cosas que a mí me parecían como divertidas o interesantes desde el punto de vista de la crítica es que el movimiento político que está ahora en el poder estaba funcionando como un autor posmoderno de sí mismo constantemente. Estaba revisando su propia tradición, estaba reescribiéndola, estaba repensando a los personajes, estaba literalizando absolutamente todo lo que hacía. La idea de relato, o sea, tenía como una especie de discurso, que era un metadiscurso sobre sí mismo y de lo que estaba implicando el relato que se nos estaba dando a los argentinos. Y a mí me parecía como curioso que, de alguna manera, la utopía política hubiese tomado una forma literaria y que, por el contrario, o sea, si existía una utopía política real, solamente se iba a poder realizar en la literatura. Y bueno, como sobre esa idea, no sé, me interesa a veces leer a Mario Belatín, que me parece un autor fantástico, y bueno, y a tantos otros, y en general latinoamericanos, o sea, la idea de que hay una utopía que se movió de la instanciación política hacia la literaria, habla de nuestra relación con el lenguaje de una manera misteriosa, por lo menos para mí.
Pues sí, hay que partir de algo, básicamente en cada historia, y a veces eso tiene que ver mucho con el entorno, con situaciones propias, íntimas. Pero también lo que he notado últimamente es como una aceptación por parte de la crítica literaria, o sobre todo, o más incluso de los medios de comunicación, por esas novelas que están más íntimamente vinculadas a la realidad. Y de alguna manera sentía que se estaba perdiendo un poco el hecho del principio básico de la literatura, de la creación, que es la ficción. Y yo en algún momento también hice el ejercicio, más bien recientemente, porque me apoyaba siempre en historias de la realidad, y dije, pues voy a hacer una historia que mirando al techo, mirando la pared, ¿no? Que partiendo casi que de la nada. Y me di cuenta que es muchísimo más complicado, que es muchísimo más difícil no tener ese bastón de la realidad a enfrentarse a personajes que salen del sombrero, que nadie los conoce, que tú comienzas a crearlos, como a moldearlos como de barro, y a crear una historia con ellos. Me parece que es mucho más complicado, pero siento que de todas maneras es un principio básico de la literatura que es muy válido recuperar.
La creación como a partir más de la nada, diría.
Sí, pues la nada es casi imposible, ¿no? Pero sí. pero no apoyados en segmentos muy particulares de nuestra historia, nuestra realidad.
También yo no sé si ustedes estuvieran de acuerdo en que también es una cuestión de zonas turbulentas como América Latina. Por ejemplo, el caso de México y de Colombia pues es muy claro, ¿no? O sea, la literatura de México actualmente es 90% el narcotráfico, ¿no? Y el caso de Colombia también está mucho la cuestión de los sicarios y la violencia. Y, o sea, es decir, no sé si el ser latinoamericano sea un poco inevitable no ocuparse de esta realidad, y quizá un escritor europeo no tenga una realidad tan brutal, entonces pueda, no sé, ocuparse de otros temas. No sé cómo sientan ustedes esto.
Sí, a veces uno lee el periodismo objetivo y parece más literatura thriller y gore que lo que cualquier escritor con muchísima imaginación pudiera inventar, ¿no? Y sí, siento que, como bien dices, en este momento está permeando completamente los temas de los escritores de nuestra generación y un poco más arriba también. Es definitivamente centrado en el narcotráfico, en la violencia y en una especie como de parodia casi regodeante sobre eso, que yo considero un poco lamentable, la verdad. Y porque además se uniformiza, ¿no? Y creo que es muy importante que cada autor mantenga su propio estilo, aunque vaya a hablar de él lo mismo, aunque no puede evitar hablar del narcotráfico, no pueda evitar hablar de la violencia que ocurre alrededor, sí trate de conservar ese estilo que lo caracteriza y lo hace único.
No, es cierto, y cuando uno viaja frecuentemente le dicen que la literatura latinoamericana es la más viva de todas, que es mucho más viva que la europea, por ejemplo. Pero yo creo que tiene que ver con esa realidad, con confrontarnos a diario con una realidad en la que uno también dice que si la literatura está viva, el autor está vivo de milagro, y entonces pues eso lo lleva a encontrarse situaciones todos los días en el periódico, en las noticias, en la calle, que para un europeo, no sé, supongo que es un poco más diferente.
Pues sí, también supongo que, no sé, yo les quería preguntar, quizá también sea una forma como de tratar de entender esa propia realidad, ¿no? A mí me gusta mucho un concepto del filósofo español Miguel Morey, dice que para él la escritura es como una extensión del pensamiento, ¿no? O sea, cosas que quizás si solo se sentara a pensar no pudiera llegar a ellas, a través de la pluma logra hacerlo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es un acto muy distinto el de escribir cuando, no sé, esté el escritor enfrentándose a la hoja en blanco o a la pantalla, a la computadora en blanco, y ya el momento de publicar es otra cosa, ¿no? Es esa intimidad desdoblada del escritor al alcance de los lectores, ¿no? Pero yo no sé, ¿ustedes qué tanto sienten que la escritura sea también un vehículo personal? Es decir, olvidándonos por un momento de que ese libro se va a publicar y que va a ser leído por lectores y eso, un paso antes de eso, al momento de producirlo, ¿qué tanto les sirve a ustedes para entender ciertas cosas o para aclarar ciertas cosas que de otra forma quizá no podrían explicarse, ¿no?
Sí, yo bueno, una de las cosas que me mueve a escribir es como, no sé, el conocimiento o querer entender mejor las cosas, o mejor dicho, como, no sé si al envolverlas en palabras, las cosas como se vuelven más visibles y de otra manera no, como que no terminan de existir del todo, en cambio como encontrando los argumentos adecuados. Bueno, es, no sé, es una idea.
Vienen a buscar.
Entrégate por
no, eso. Eso es muy cierto, y yo creo que además ese es el punto de partida de todo escritor, ¿no? Una búsqueda inicialmente íntima, propia, que bueno, que luego termina convertida en un oficio. Sin embargo, lo fascinante y lo frustrante al mismo tiempo es que no resuelves nada. Digamos, las incógnitas persisten, la duda sigue y seguimos sin respuestas.
O sea que en ese sentido no te brinda certezas el proceso de escribir.
Sí, brinda certezas.
¿Sí?
Sí, o no. Bueno, por un rato, no sé, sí.
¿Para ti, Guadalupe?
Pues sí, sobre todo siento que la palabra aquí para mí es hallazgos. De repente son hallazgos. Uno está escribiendo, no sabe bien sobre qué, y como dices, está extendiendo el pensamiento. Es como si pensara en voz alta, nada más que es en letras en vez de voz alta. Y de repente uno dice, ah, sí, claro, esto es así, 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 ¿no? Y sí, son certezas momentáneas que después uno puede incluso tachar y decir, no, no era así, así y así, era así, o quién sabe cómo era, pero definitivamente es una prolongación del acto de reflexionar y de una manera de conocer, y creo que eso es tan sabroso en la lectura, ¿no? Porque los autores que no están dando cátedra, sino que están realmente pensando, uno tiene el proceso del pensamiento ahí del autor y lo disfruta muchísimo cuando está leyendo, ¿no? O sea, cuando uno está leyendo como lector ese tipo de discurso, lo disfruto, yo en lo personal lo disfruto muchísimo. El ensayo es uno de los géneros que no practico tanto, pero que sí he practicado y que me permiten reflexionar de esa manera tan sabrosa y con tanta parsimonia y tiempo que estás diciendo. Es todo lo opuesto a una charla pública en la que uno tiene que hacer la respuesta sí a ver qué sale, ¿no?
Ahí está la inspiración, en definitiva. Como
en cambio, uno cuando está escribiendo, bueno, tiene todo el tiempo del mundo para desdecirse, para volver a formular las cosas, etcétera.
Hace rato un editor que está acá en el festival decía una aseveración que me parece un poco tajante, pero no sé ustedes cómo la ven, es que en sentido estricto, el escritor cuando escribe no puede pensar en el lector, que de alguna forma tiene que olvidarse de que existe el lector, que obviamente suena de entrada fuerte y paradójico, ¿no? Porque el libro pues va a ir dirigido en última instancia a un lector. ¿Ustedes están de acuerdo que cuando escriben no pueden pensar en el lector?
Hay momentos en los que más vale omitir ese pensamiento, porque si no, podría llegar uno a sentirse demasiado inhibido o juzgado por alguien externo, y bueno, el lector puede tomar la cara de el padrastro, del cura del pueblo, o de cualquier persona ominosa que uno pudiera imaginarse, ¿no? O sea, también puede uno pensar que está escribiendo para un cómplice que sí va a entender lo que uno está tratando de decir, y eso es muchísimo más enriquecedor, creo yo, más productivo. Pero sí hay momentos en los que la escritura es muy íntima y es un poco perverso, porque uno está contando lo que no quisiera que nadie supiera a veces, y escondiéndose detrás de un personaje, detrás de o una voz que no es la suya supuestamente, pero que de alguna manera tiene. O sea, si uno está escribiendo de un asesino en primera persona, por ejemplo, uno puede decir, no soy yo, es mi personaje, pero si es capaz de decir lo que ese asesino está pensando, sintiendo, etcétera, es porque se está poniendo en su pellejo de alguna manera, ¿no?
¿Ustedes qué opinan?
No, me acordaba de una cosa que dijo Stephen King sobre Jim Thompson, que era un autor de novelas negras terribles y como muy, muy siniestras, que lo que hacía Jim Thompson, la manera en la que se entrenó él para escribir, era leer los periódicos, ver los crímenes que ocurrían y escribirlos en primera persona. Y de esa así se hizo escritor. Así, bueno, y teniendo siempre como una buena botella que variaba de su contenido. Y bueno, es un autor muy raro, muy bueno. Bueno, es uno de los favoritos de Stephen King. A mí me gusta imaginarme que hay un lector en cierto momento de la novela, pero en otro momento no, porque yo quiero estar sola y quiero hacer mis cosas. Las personas somos tan propensas para juzgarnos de todas las maneras diferentes que vale, parece más que haber algo más vinculado o vecino a la idea de crear un tipo de persona que juzgue, que va a ser la que va a ir editando esa novela o va a ir editando esas frases que no están bien, etcétera. Ese vendría a ser el primer lector, pero ese es un lector que está construido y que es, bueno, una persona que juzga y que se pone en otro lugar que no es el que primero escribió las cosas o el del primer impulso, que sigue siendo la misma o que se desdobla, que no es necesariamente el lector. Pero sí me parece que es bueno ingresar en una idea del lector como en otro momento de la novela, cuando ya las cosas tienen que volverse legibles y ser comprensibles y ser, bueno, lo más entretenidas posible. A mí me gusta pensar que un libro en un momento se tiene que convertir un poco como en un caramelo o en un no un caramelo, pero algo que sea muy rico para estar ahí masticándolo mucho tiempo, y que y por lo tanto implica un pensamiento industrial, digamos, que hay que testearlo. Entonces, bueno, nada, tengo algunos amigos que son como conejillos de indias, amigos míos, que se prestan a esta labor insoportable. Entonces, bueno, nada, los hago leer en muy poco tiempo, tienen que decirme cosas, no tanto como sus opiniones, sino a veces me da la sensación que digo cosas que de las que me arrepentiría, porque no me doy cuenta que, a ver, no sé, que lo que digo puede herir a las personas, y por eso me parece que es bueno traer un lector para divertir a la mayor cantidad posible de gente y no herir a tanta, o digamos, no sé, hay algo un poco filoso de estar escribiendo una novela, ¿no? No sé, o por lo menos yo siento una peligrosidad de algo que pasa.
Pues, a ver, en mi caso puede sonar un poco egoísta, pero sí pienso es en mí como lector. Soy el primer lector de lo que estoy trabajando, y entonces ahí trato de ver si lo que me molesta a mí como lector en otros libros, que encuentro en otros libros, lo estoy haciendo. Entonces trato inmediatamente pues de evitarlo, de eliminarlo, y buscar. Siempre vienen a la memoria como esos libros que me han fascinado, esos libros que me han encantado, y digo, ¿por qué me gustan? Entonces, eso es lo que trato de buscar, a veces infructuosamente, pero trato de buscarlo en ese proceso de escritura. Y en otro sentido, tengo un poco de suerte, porque cuando trato de, siempre que me, digamos, que me abro, que me sincero a escribir lo que estoy sintiendo, algo muy, muy, muy de adentro, no sé por qué me queda muy mal escrito. Entonces, automáticamente ya por técnica, por literatura, lo saco.
Quisiera aclarar algo. Cuando dije lo de herir personas, no me refiero a personas reales, pero bueno, en realidad me refería a algo muy puntual, que es que en mi novela hay algunos chistes, es como un poco de humor negro, bueno, algunas cosas relacionadas a desaparecidos y a gente, bueno, nada, como a víctimas de cosas, y como hay un videojuego en la novela donde, digamos, el lector se puede poner tanto en el lado de la víctima como en el victimario, que a mí me parecía una posición moral, digamos. Bueno, la descripción de esa situación, como podía llegar a molestar a personas que no me gustaría molestar. Y bueno, como que eso traté de construirlo como con cierta delicadeza, porque, digamos, yo quería hacer mi punto y al mismo tiempo no quería, bueno, meterme en más problemas de los que podría manejar.
Bueno, pues llegó el momento de, se nos acabó el tiempo de la charla como tal, entre el panel. Pasamos a la sesión de preguntas. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta o comentario que quiera hacerle a los autores.
Eso es lo que no queríamos hablar.
Que decía, ya que se titula En producción, la charla de tres autores, quería preguntar qué proyecto están cada uno haciendo.
Bueno, yo estoy escribiendo una novela sobre plantas, sobre orquídeas, y mañana voy a hacer una exploración aquí por Cartagena a ver dónde encuentro. Para hacer esta novela necesito investigar muchísimo. ¿Cómo? Ya sé, Medellín tengo que ir, pero no pude. Me da un poco de miedo viajar sola, entonces no me animé, lo siento.
Hay voluntarios, estoy seguro.
Nadie me acompaña.
Es que es muy curioso, bueno, es normal que venga esta pregunta, pero cuando estábamos ahí tras bambalinas, Eduardo nos preguntó si queríamos hablar de esto y dijimos, no queremos hablar de lo que estamos escribiendo. Entonces, bueno, ahora tenemos que contestar, ¿no? Yo estoy escribiendo una novela, ya está prácticamente terminada, que era completamente inesperada, porque yo estaba en otro proyecto y de repente una revista me pidió que escribiera un texto autobiográfico. Y entonces a partir de ahí ese relato creció, creció, sobre todo la parte de la infancia, creció muchísimo y se fue volviendo entre ficción y memorias, así. Y ya está, creo que puedo hablar más de eso porque está casi terminado, pero aún así me cuesta, porque es muy difícil escribir cuando los personajes son personas de tu propia familia o están inspirados en personas que sabes que van a leer eso y que probablemente no les va a gustar. Pero al mismo tiempo me sirvió justo para entender muchas etapas, como decíamos aquí, me sirvió casi de psicoanálisis. Yo nunca había pensado en esa función de la literatura y me parecía secundaria o poco importante, y creo que en este caso sí fue muy introspectiva, ¿no? Entonces eso es lo que estoy escribiendo, es lo que estoy terminando de hacer, y es también difícil por eso, y porque hay otras partes que definitivamente dije, bueno, aunque haya sido esta la realidad, yo siento que literariamente funciona un poco mejor si pasa tal y tal, ¿no? Y a veces son detalles, pero uno siente un poco de responsabilidad cuando está trabajando no solamente con el material del lenguaje, sino con la vida de otra gente. Como decía Paula, de repente dices, bueno, a lo mejor esto no le va a parecer a tal persona y tengo yo el derecho de hacer, de utilizar su historia, de utilizar su vida para escribir lo que estoy escribiendo. Es una pregunta interesante y una pregunta que creo que el escritor muchas veces se hace.
Pues yo estoy en vacaciones hace 6 meses y en esos 6 meses pues me dediqué más a la escritura cinematográfica. Estoy escribiendo, adelantando una serie de televisión para un canal extranjero de 13 capítulos, pero ya a final de año sí me llegó la culpa y entonces ya comencé a investigar. Entonces estoy leyendo, mirando, tanteando, husmeando a ver lo que tengo en la cabeza, a ver por dónde voy a darle inicio.
Es el proceso creativo.
Proceso creativo.
Yo, una pregunta acá. Yo voy a preguntar. Pues a mí me gusta, quizás, no sé, quizás pueda sonar un poco pedante, me gusta dividir los tipos de escritores en dos, y los había dividido, por ejemplo, en está Emil Zola, que era un tipo que escribía, que él salía a la calle a mirar, digamos, la miseria humana y la anotaba en una pequeña libreta, y anotaba todo, después transcribía la realidad, y él decía que él no escribía con placer, sino que él simplemente transcribía, y que a veces era tedioso. Y uno, pues puedo, digamos, definir ese tipo de escritor, y el segundo tipo de escritor lo definía más como Cortázar, que él decía que él se encerraba a jugar con sus palabras. Y pues, un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, los Cronopios y las Famas, que son precisamente, leer Cronopios y Famas es un juego. Y yo quería saber ustedes tres cómo se sienten cuando escriben, sienten que están jugando, si sienten más bien que escriben con cierto tedio y con cierto, digamos, con cierta carga de haber visto mucho y tener que transcribirlo. Traigo esto. Me gané un micrófono.
Yo escribo porque, bueno, me entretiene mucho, la verdad me divierto mucho. Pero en realidad lo que percibo como una carga es como tener la carga de la novela y qué es lo que hay que hacer con ella, como todas las cosas que me pasan. Por ejemplo, me da miedo, esto sí es una pedantería, me da miedo viajar en avión, como no quiero, entonces, bueno, no sé, porque pienso que me voy a morir y no voy a poder terminar mi novela, y me angustia muchísimo, me siento muy mal, y no sé, me siento mal todo el tiempo, y no lo puedo controlar, y bueno, tomo pastillas, no sé, como eso me parece una carga, la verdad, como tener que lidiar con uno mismo que está escribiendo una novela, como si uno fuera una mascota muy molesta que tiene que terminar de hacer sus cosas. Pero todo lo demás es divertido. Igual el trabajo, incluso como cuando uno se pone serio y investiga y todo, también es un lujo hacer cosas con palabras. Y hacerles cosas a las palabras, a mí me gusta tanto leer que bueno, para mí es un regalo, la verdad. Cuando leo y cuando escribo, me estoy agradecida.
Pues en mi caso, yo, de todas las posibilidades que tiene este oficio, de todas las etapas que tiene, precisamente creo que el que más disfruto es ese. Cuando estoy frente a mi computador, cuando estoy escribiendo, tratando de superar a veces esos obstáculos que yo mismo me impuse, metido en el laberinto del que hablé al comienzo. Coincido con Paula que a veces lo más complicado de pronto es a lo que te lleva todo eso y el proceso de andar con la novela y de moverla. También tomo pastillas como ella para montarme en los aviones. Y bueno, son cosas que vienen, pero de verdad, por suerte, la esencia, que es la escritura, es lo que más disfruto.
Sí, bueno, a mí Emil Solá es un escritor que me parece efectivamente tedioso muchísimas veces y que me parece muy interesante que él se haya dado cuenta de eso, ¿no? En cambio, Julio Cortázar me parece todo lo contrario y ya quisiera yo parecerme a él, ¿no? A mí el tedio es algo que realmente me espeluzna, trato de evitarlo a toda costa. A lo mejor no es tan sano y no sé de qué tipo de neurosis hablará, pero si yo estoy leyendo un libro y me aburro, lo dejo. Y no quisiera que le pasara eso a mis lectores. Tal vez por eso son cortitos los libros, para que por lo menos, si empiezan a aburrirse, tengan el ánimo de terminarlo.
Una pregunta. Acá, en primera. Bueno, sí, estamos hablando del proceso creativo y bueno, se suele disfrutar mucho y uno se enamora de lo que está escribiendo y quisiera siempre llevarlo al final. Quisiera saber qué pasa cuando no se puede llevar al final, qué pasa cuando definitivamente hay que cortar este proyecto o ya botar a la basura de pronto muchas páginas. ¿Cómo asumen eso? ¿Qué se siente? ¿Qué ha pasado en su caso particular con eso?
Yo creo que es uno de los mayores actos de valentía que puede tener un ser humano, tirar a la basura una novela de varios cientos de páginas. Conozco un par de personas que lo han hecho, pero solo un par, no conozco muchas más. Y otras personas que encuentran una solución como de intermedia, que sería meterlo en el cajón y a ver si un día la corrijo. Y ahí corres el riesgo de que cuando te mueras, tus nietos, bisnietos o cualquiera que sea el heredero, aunque sea un bodrio y lo sepa perfectamente, quiera publicarlo para ganarse unos centavos, ¿no?
¿Te parece que eso pasó con Nabokov? ¿Tú lo leíste?
No, lo he leído, pero no creo que haya sido el caso, porque era un manuscrito que estaba haciendo antes de morirse, el manuscrito de Laura, y creo que debe ser un libro muy interesante, sí, tengo muchas ganas de verlo, y están las fichas, y hablando de proceso creativo, creo que es un libro que muy revelador en ese sentido, ¿no? ¿Tú sí lo leíste, Eduardo?
No lo leí.
Porque salen todos sus apuntes al margen de lo que llevaba, las fichas que tenía para seguir, etcétera. Entonces, por más que no sea un libro logrado o terminado, sí está todo eso muy patente. Pero hay muchísimos otros casos en los que sí ha pasado.
Eso del proceso creativo, no sé, tal vez quedó la sensación un poco de que es un proceso que se disfruta, que se goza, pero de todas maneras está lleno de altibajos y de momentos muy complicados y de odio por el mismo trabajo que se está haciendo, por la misma historia que se está contando, decepción y bueno, dentro de ese proceso, por lo menos yo asumo algo, y es que al final voy a salir de unas 20 o 50 páginas, eso lo tengo muy claro.
Pero también hay escritores que, hablando justo de esto, de no tirar a la basura tiempo, ¿no?, que habrían podido tener una carrera muy sólida y fulgurante, casi sin inmaculada, diríamos, si hubieran tenido esa autocrítica suficiente y esa modestia para decir, bueno, lo que acabo de terminar no se puede ir a la imprenta, o lo corrijo mucho o lo tiro, ¿no? Y es una lástima. Y es en detrimento de ellos mismos. Y de sus lectores, ni se diga.
Hola. Esta es una pregunta para Guadalupe y para Pola. Qué pena, Jorge. Te saco de acá. Usualmente, la mayoría de lectores son mujeres. Pero a la hora de los escritores, las mujeres como que siempre están un poco más atrás. Cuando salen listas como la de Granta, que Pola, tú estás en ella, pero si uno lee, la mayoría son hombres. ¿Ustedes como escritoras, cómo se han sentido en su papel de mujer o no ha jugado absolutamente ningún papel en lo absoluto en sus carreras?
¿Puedo responder? No, es que... No, es que, no sé, disiento un poco de eso que dices, porque yo siempre, a veces me hablan de cuál es el nuevo boom literario que ha habido en Latinoamérica e incluso en el mundo, y yo digo que ese boom es el boom de la literatura femenina. Yo creo que las mujeres, la literatura femenina siempre está adelante, la literatura escrita por mujeres, más que hablar de literatura femenina, y basta mencionar los grandes nombres en las listas y son mujeres. Ya quisiera yo vender como venden las mujeres. Entonces, creo que no es del todo cierto eso de que están un poco atrás.
No, hay algo cierto. Yo lo entiendo. A ver, no voy a decir algo que no es demasiado amable, pero me parece que hay un techo mucho más bajo para que publiquen hombres que para que publiquen mujeres. Quiero decir que hay muchos más hombres que no son buenos publicando que mujeres que publican. Bueno... y eso está un poco en todos lados y tiene que ver con la manera en la que funciona la industria cultural, tiene que ver con lo que ni siquiera con lo que se espera ni con lo que los lectores esperan, sino con lo que a los editores no se les ocurre, y me refiero a los editores de suplementos, colecciones, etcétera. En relación a mi experiencia, yo cuando salió mi novela, una de las acusaciones que se me hizo es que yo escribía como un hombre, pero eso supuestamente era un halago también, así que supongo que entré también como un hombre, no puedo hacer un argumento más fuerte para que ustedes verifiquen esa diferencia, pero...
Y yo sí creo que hay un prejuicio respecto a la literatura femenina y... Es una de las taras contra las que uno tiene que luchar cuando es escritora mujer, porque de inmediato como que piensan que uno va a hablar de ciertos temas o con cierto tipo de sensibilidad o de falta de sensibilidad o de exceso de sensibilidad. Y bueno, nada más se trata de demostrar que no es así y hay ejemplos a lo largo de toda la historia de la literatura, ¿no? O sea, desde mujeres que han tenido seudónimos de hombres como Isaac Guinness o como George Sand. A mí me gusta muchísimo la literatura de ciertas mujeres y considero que son tan buenas como cualquier escritor hombre o gay o lo que sea, o asexual o hermafrodita. Y el problema es siempre eso, que uno se encuentra... O sea, uno de los problemas de ser escritora mujer es que uno en los festivales tarde o temprano lo van a poner en una mesa de la literatura femenina. ¿Qué es la literatura femenina? ¿Por qué no ponen a los hombres a hablar de literatura masculina nunca? Es que nunca he visto una mesa de literatura masculina. ¿Cómo sería? En cambio, uno tiene que estarse devanando los sesos para decir, bueno, esto no es así o sí es así. Y en realidad, eso de repartir la literatura en géneros, incluso en rangos de edades, me parece una cosa totalmente arbitraria y sin sentido. Porque justamente lo que tiene la escritura, como lo tiene la pintura, como lo tiene cualquier expresión artística, es que está, lo que está haciendo es expresar una individualidad. lo que hace que Paula sea ella y no se parezca a nadie más y que sea única e irrepetible. No porque sea mujer, o sí porque es mujer, pero también porque es filósofa, porque es, etcétera, 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 todo lo que es y ha sido su historia. Y creo que ninguna literatura de nadie se puede parecer o entonces no merece el título de literatura.
Sí. Bueno, pues por desgracia nos pasaron el papelito de el tiempo ha acabado. Pero pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Muchas gracias a Jorge, a Paula y a Guadalupe. Gracias.